Son las 9 y 26 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Y a partir de este momento vamos a charlar tranquilamente con José Antonio Granero, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Bueno, pues ya se lo decía yo a primeras horas de la mañana, porque tenemos muchos proyectos que tienen que ver con la arquitectura y con los arquitectos en estos momentos planeando sobre nuestra ciudad, sobre Madrid y sobre toda la comunidad. Hagan ustedes un poquito de memoria. Tenemos la remodelación de la Plaza de España, por lo menos anunciada. Está el complejo Azca, que no se sabe muy bien si al final va a salir lo que se nos dijo que iba a salir o no. Tenemos todos los alrededores del Estadio de la Peineta, tenemos el Vicente Calderón. Tenemos varios edificios que han comprado millonarios extranjeros que tampoco sabemos muy bien si los van a remodelar o qué es lo que quieren hacer con ellos, en fin. Que tenemos muchas cuestiones de las que hablar que tienen que ver con la estética de nuestra comunidad. Así que saludo ya rápidamente a don José Antonio Granero. Señor Granero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, gracias.
Bueno, antes de entrar de lleno en todos estos temas, tengo que preguntarle por la crisis, porque los arquitectos, yo creo que junto con los constructores y algunos otros gremios que tienen que ver con la burbuja inmobiliaria, han sido los grandísimos perjudicados, ¿no?, de estos últimos años.
Yo, Eli, voy a empezar negándote lo último de lo que todo el mundo llama burbuja inmobiliaria.
Sí.
Y que hace muchos años decíamos ya que la burbuja había sido una burbuja financiera. Y yo creo que los tiempos nos van dando la razón. Realmente vivimos lo que vivimos fue una explosión absolutamente disparatada, pero que tenía que ver con el dinero, con el mercado del dinero y con el mundo financiero, que se metió en el mundo inmobiliario porque efectivamente es un mundo de actividad impresionante y porque además había mucho que hacer. Pero es absolutamente injusto hablar de un boom inmobiliario achacándoselo a los arquitectos o a quienes trabajamos en la ciudad y en la construcción de las ciudades. Y evidentemente se han hecho muchas cosas mal. Pero la crisis, Eli, no es solo económica. La crisis, y lo estamos viendo, es una crisis mucho más profunda. Es social, política y económica. Y yo creo que ahora es cuando de verdad nos tenemos que plantear entrar en el siglo XXI. Yo creo que todo lo que hemos vivido estos 14 años han sido un verdadero disparate, pues con una explosión de muchísima actividad al comienzo de los años del 2000 al 2006, que tiene que ver un poco con el despegue de los cohetes cuando generan todo ese, toda esa gran explosión, que luego después se convierte en otro disparate que es justo lo contrario, esa crisis terrible, para ahora, cuando nos hemos desprendido de todas esas rémoras que teníamos alrededor, de cosas ficticias y de todo un engaño colectivo, el momento de pensar hacia dónde vamos y cómo queremos ir y con quiénes queremos ir.
Bueno, si hablamos del mundo de la arquitectura, yo no sé si está claro hacia dónde quiere ir la arquitectura, porque hablaba usted de crisis, de muy diversas crisis, ya saliendo de la económica, está la crisis de valores, efectivamente, y no sé si está la crisis de la estética. Hay quien dice, los arquitectos de ahora ya no son como los de antes.
Pues mira, los arquitectos, como los de antes, los arquitectos siempre nos ha preocupado como profesionales que somos, el tratar de ordenar nuestro entorno y hacer que la gente viva mejor. Todo lo que nos ha preocupado a los arquitectos a lo largo de la historia es mejorar nuestro entorno, hacer lo mejor para mejorar la vida de los ciudadanos. En el espacio público, en el espacio privado, con los edificios y en las ciudades, en el territorio. Y en eso hemos estado siempre, y como en todas las profesiones, ha habido malas prácticas, ha habido quienes han hecho disparates, faltas de ética, pero no es ni mucho menos el grueso de la profesión que ha hecho las cosas muy bien, y la prueba la tenemos también en buena parte de nuestras ciudades, que sin duda, con todos los errores, han mejorado extraordinariamente. Hoy tenemos ciudades en las que se puede pasear, en las que se puede vivir mucho mejor, con mejores infraestructuras, mejores viviendas, mejores espacios públicos. Ahora, que queda mucho por hacer y que todavía hay que arreglar muchas cosas, sin duda, a eso nos dedicamos los arquitectos. Y en países como Suiza, donde todo tiene aspecto de perfección, sigue habiendo arquitectos y sigue habiendo escuelas de arquitectura muy potentes para mejorar las cosas.
Si miramos el centro de nuestras ciudades, hombre, lo que se hace más es rehabilitar que construir por razones evidentes. Y cuando uno habla de rehabilitación, se encuentra con distintos profesionales. Hay quien te dice, no, hay que hacerlo todo exactamente como estaba, es volver a rehacer un edificio, su fachada, exactamente igual. Y hay quien te dice, no, casi sería mejor tirarla, lo que pasa que no los dejan, pero casi sería mejor tirarla y hacer una nueva. Y luego están los que son partidarios de esto que se denomina ahora continuidad conceptual, que es mezclar lo antiguo con lo nuevo. Y ahí sí que hay grandísimas obras de arte y unos espantos de echarse a temblar. ¿Usted de qué es más partidario?
Bueno, yo creo que no hay más que mirar la historia. Cuando uno visita, yo acabo de volver de Córdoba, cuando uno visita la mezquita de Córdoba y ve en la mezquita de Córdoba la catedral dentro, bueno, pues vemos qué es la intervención respetuosa de una generación sobre la obra de otra generación, de una cultura sobre la obra de otra cultura. Pero si uno va a San Pedro de Roma o uno visita cualquier iglesia románica y ve encima el gótico y una actuación renacentista y una neoclásica y una última del siglo XX, eso es la ciudad, eso es la vida. Y las casas, los edificios y la arquitectura tienen que ser vivas. Si nosotros lo que queremos es reconstruir las cosas como lo fueron en el pasado, tendremos maravillosos parques de atracciones, pero no ciudades y no casas. No tendremos arquitectura y no tendremos vida. El patrimonio lo hacemos cada día, cada día. Y lo que tenemos es que respetar lo mejor del pasado, buscar qué es aquellas cosas que tenemos que poner en valor y poner otras porque tenemos nuevos usos, nuevas actividades, nuevas formas y nuevas legislaciones, nuevas normativas. Las normativas de incendios o las normativas energéticas que tenemos hoy no tienen nada que ver con las del pasado y nos obligan a actuar sobre los edificios para ponerlos al día. Pero todo eso hay que hacerlo bien. Y para eso hay una cosa que los arquitectos y que yo defiendo mucho. Frente a los excesos de legislación y de normativa, en España somos muy aficionados a tener demasiada legislación y demasiada normativa, lo que tenemos que apoyarnos es en el criterio de los profesionales, los que tienen el conocimiento, la cualificación técnica, que es muy importante. Para temas técnicos necesitamos conocimiento y cualificación técnica. Claro que todo el mundo después debe participar y puede opinar, pero cuando hablamos de temas técnicos hay que tener ese conocimiento y esa cualificación técnica y sobre todo algo que tienen solo los profesionales, que es la independencia. Y eso nos da criterio. Y para actuar sobre el patrimonio, lo más importante es criterio, buscar a los mejores. Yo ahí siempre digo que los gobiernos, nuestros gobernantes, que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones, y tenías antes a tres alcaldes, yo lo que les pido siempre es que se rodeen de los mejores profesionales. Cuando tienen que hablar de salud, que se rodeen de los mejores médicos, biólogos. Cuando tienen que hablar de vivienda, que se rodeen de arquitectos. Y cuando tienen que hablar de comunicación, que se rodeen de periodistas.
Esto mismo es lo que propone usted para algunos grandes proyectos que en estos momentos están sobre la mesa de quien corresponde, del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, y que tienen que ver con nuestra ciudad y con nuestra comunidad. Por ejemplo, el proyecto de remodelación de la Plaza de España. Hablábamos usted y yo hace unos días por teléfono en una entrevista muy rápida, en cuanto conocimos esta noticia de cómo debía ser la remodelación de esa plaza, y usted precisamente hacía este llamamiento, ¿no? Que se llame a los mejores, que se haga un concurso, que tenemos muy buenos arquitectos en este país y que entre todos se puede hacer algo razonable de una zona que está completamente, no sé llamarlo, desaprovechada, dejada de la mano de Dios directamente, pero algo hay que hacer con la Plaza de España, ¿no?
Eli, los tiempos son radicalmente nuevos. Yo creo que vivimos un momento apasionante. Entonces tenemos que plantearnos ya que las cosas no se pueden hacer como se hacían antes. La ciudadanía cada vez tiene más información. Afortunadamente, la gente viaja, ve otras ciudades, ve otras culturas, ve otras formas de hacer. Y cada vez hay más talento también entre nuestros ciudadanos. De manera que lo primero que tenemos que plantear es que las ciudades hay que hacerlas con participación, contando con los ciudadanos. Porque además es la manera de que se apropien de la ciudad, que la conozcan, la quieran y quieran mejorarla cada día. Y queramos todos vivir mejor, porque en el fondo los arquitectos tendremos trabajo cuando la gente quiera vivir mejor. Y ahí ayudaremos a eso. Entonces, en ámbitos como la Plaza de España, en un sitio extraordinario de Madrid, para quien no conoce Madrid, contarle a alguien un espacio grande al lado del Palacio Real, al lado del Senado, al lado de un gran centro cultural como el Conde Duque, al lado de los jardines del Palacio Real, de un parque maravilloso como es el Parque de Rosales, del Templo de Debod y de la gran operación urbanística de Madrid que pone a Madrid en la cabeza de las capitales europeas como es Madrid-Río, con todo lo que supone Madrid-Río, un ámbito que une el centro de Madrid con todos esos espacios es la Plaza de España. Y resulta que es el ámbito más desafortunado, más desastroso en cuanto a calidad, desde luego en cuanto a calidad del paisaje, pero sobre todo en cuanto a posibilidades de uso de la gente. No se puede acceder, nadie se plantea ir a pasar una tarde o irse a tomar algo a la
Plaza de España. No, a la Plaza de España no.
Es un sitio que repele, cuando realmente una plaza en la ciudad debe ser una bandeja que, como una gota de mermelada, llamara a la gente. Es decir, cuando uno pone una gota de mermelada en una terraza, aparecen las hormigas. Si uno pusiera algo interesante en Madrid, cuando uno pone algo interesante en cualquier ciudad, inmediatamente se produce actividad en el entorno. Y la actividad en la ciudad es actividad social, cultural y, por tanto, económica. Si eso lo hacemos bien, generaremos actividad económica, volveremos a tener locales abiertos, volveremos a tener restauración, pequeñas empresas. Cada vez que nos encontramos un local comercial cerrado, es el drama de una familia, es el drama de alguien que ha tenido un sueño en un momento por generar actividad, que seguramente ha tenido un empleado, que seguramente ha querido formar a alguien, y es un drama. Bueno, pues para recuperar esa actividad económica lo tenemos que hacer de manera ambiciosa, y en Madrid la Plaza de España sería un modelo extraordinario para hacerlo bien. Convoquemos a los ciudadanos, pero sobre todo hagámoslo con el criterio de los profesionales. Puesto que se trata de un problema muy complejo, hagámoslo primero con los profesionales, planteemos cuáles son los temas que debemos abordar y a partir de ahí hagamos un llamamiento internacional, puesto que Madrid en este momento es un destino de inversión, como ha comentado al principio, de mucha inversión internacional.
Tenemos el edificio España en la propia Plaza de España, que ha sido adquirido por un millonario chino.
Pongámosle un marco donde puedan invertir de manera razonable y que encaucemos esas inversiones para que sea lo mejor para Madrid, para los madrileños y para quienes tienen que invertir fuera. Yo creo que en estos meses, hasta las elecciones municipales y autonómicas, realmente tenemos que ver quiénes son los que son capaces de plantear un marco de referencia y unas propuestas para poner en marcha todos esos proyectos de verdad y de una forma radicalmente nueva. Y ahí hay una sociedad civil que tiene que dar un paso adelante y ponerse a la cabeza ayudando a marcar la agenda de las administraciones. Yo no soporto el estar todo el día protestando, el estar diciendo habría que, a mí el habría que, el tendrían que. No, mire usted, nos ponemos y lo hacemos. Yo no soy especialmente cercano a los movimientos tipo Podemos, me parecen más propios de ámbitos quizá de demasiado populismo, demagogia, pero sin embargo detectan algo, denotan algo esencial, que es que hay un descontento manifiesto con las formas de hacer, con lo cual han encontrado un ámbito clarísimo al que yo creo que se debe dar respuesta. Los profesionales lo queremos hacer desde el conocimiento, desde el rigor, aportando valor. Y yo creo que debemos, muchos, dar un paso en ese sentido y ponernos cerca de quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones para marcar nuevos rumbos y nuevas formas de hacer. Y desde luego la Plaza de España debería ser ejemplar en eso.
Pero fíjese, señor Granero, usted nos dice esto y efectivamente las ciudades deben ser cada vez más vivibles y deben hacerse o seguir haciéndose de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos. Pero no saben muy bien cuáles son esas necesidades. Resulta que el ayuntamiento anuncia de pronto que va a peatonalizar el centro, parte del centro de Madrid. Ya hay una parte que está peatonalizada, pero que quiere hacer lo mismo. Y automáticamente empiezan las protestas. Es decir, los comerciantes no quieren, los vecinos sí quieren. Los repartidores dicen que por encima de su cadáver. Los arquitectos no saben muy bien si eso está bien o está mal. Está bien. Quiero decir, usted ya me dice que está bien, que le parece una buena idea.
Todas las operaciones en las ciudades, todas las operaciones importantes en las ciudades han tenido una contestación tremenda en su momento. Pero lo tuvo la Torre Eiffel en París. Hoy es el símbolo de París y había que ver las crónicas cuando se hizo la Torre Eiffel. Cuando se abrió la Gran Vía de Madrid, fueron tremendas las luchas porque se tiraban. Cualquier operación de cirugía urbana para mejorar una ciudad, recordemos lo que ha sido el soterramiento de la M30 en Madrid y todas las protestas y todo lo que hubo acusando aquello, y ahora todo el mundo está encantado con tener esa operación. Yo creo que las operaciones de ese tipo, que son importantes, desde luego hay que tratar de hacerlas con el mayor consenso, pero con la mirada amplia, con la mirada alta. Es decir, yo creo que ahí hay que levantar la cabeza, mirar al futuro, y las decisiones no pueden ser decisiones políticas de 2-3 años. Tenemos que hacer decisiones en la ciudad más ambiciosas, a más tiempo, y Madrid necesita una serie de operaciones, una serie de pequeñas, de todavía, intervenciones de cirugía. Yo creo que necesita más cirugía e intervenciones puntuales, y ha citado muy bien algunas de ellas, pues en Azca, la ampliación de la Castellana, o qué ocurre en Canalejas, en la Plaza de España, o qué ocurre en periferias degradadas en este momento. ¿Qué va a ocurrir ahí? Más que ese plan general que se está planteando. Pero en cualquier caso, hay que hacerlo poniendo sobre la mesa los problemas y en el tema de la peatonalización del centro, no decir solo que va a haber una peatonalización, cómo va a ser, cuáles son los criterios que se van a seguir, qué modelos internacionales tenemos, porque todos cuando volvemos de vacaciones, volvemos en general de ámbitos urbanos. Recordamos un restaurante al que fuimos que tenía unas vistas maravillosas, bueno, el hotel tenía un sitio, porque además luego salía, recordamos arquitecturas, recordamos aquellas calles por las que hemos pasado y no sabemos por qué, resultaban agradables y tenían una vegetación razonable, el mobiliario estaba bien, estaban bien iluminadas, estaban soleadas y con sombra cuando a uno le apetecía el sol o le apetecía la sombra. Recordamos eso, a eso es a lo que tenemos que caminar, pero si solo decimos que vamos a peatonalizar el centro, pues evidentemente eso genera conflictos. Ahora, si decimos que vamos a generar un ámbito en el que pudiendo caminar y recorrer una ciudad, caminar una ciudad, es lo más maravilloso que hay y la forma realmente de disfrutarla. Y cuando uno se para en un comercio o cuando uno se para en una cafetería es cuando va caminando, no cuando va con el coche. Entonces, tenemos que ver cómo se va a entrar en la ciudad en el futuro. Tenemos un reto también de consumos y de emisiones de carbono energético, de responsabilidad medioambiental, pero todo eso se puede hacer muy bien y que además el centro de Madrid siga siendo un centro de actividad al que se desee llegar, al que uno quiera ir a pasar el sábado, el domingo o el martes por la tarde a dar una vuelta y a buscar un libro o a buscar... Bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que contar, que vamos a generar una ciudad donde el espacio público, el paisaje urbano y la arquitectura, el patrimonio, sea de primera. De primera, porque Madrid tiene todas las posibilidades, por clima, por carácter, por cómo somos los madrileños, por cómo es Madrid, que Madrid al final no es una ciudad, es una forma de vivir. Pero tiene que ser la mejor forma de vivir del mundo, y tenemos que ser ambiciosos para eso, porque lo podemos hacer cuando vienen. Nosotros tenemos ahora mismo mucha relación con arquitectos de todo el mundo y con empresas de todo el mundo. Cuando paseamos a alguien por Madrid, es decir, yo paseo a mexicanos, a chinos y a británicos. Cuando les paseamos por Madrid, a todos les fascina Madrid. Y sin embargo, los madrileños tenemos una capacidad de fustigarnos y de decir que Madrid es un horror y tal. No, usted, cuando viene alguien de Barcelona a Madrid, Madrid le parece una ciudad importante, porque Madrid es el doble que Barcelona. Si es que solo por tamaño, por población, por actividad, Madrid es una ciudad y una capital europea de primera magnitud. Seamos ambiciosos, que podemos serlo, y hagamos que la actividad económica esté ligada a que tenemos que ser los mejores. Si tenemos equipos de fútbol como el Real Madrid y el Atleti, tenemos seguro profesionales, empresarios, emprendedores de lo mejor. Tenemos un talento en jóvenes, artistas, que son actividad económica, que no hay que subvencionarles, que gente que hace cine, pintura, escultura, toda esa gente que hace poesía, que hace música, todo eso es talento que abunda en la actividad económica de Madrid y en la imagen de Madrid, pero hay que ayudarles.
Hay mucho talento en los edificios, en algunos edificios de Madrid que durante mucho tiempo han pasado desapercibidos o por lo menos no se les ha dado la importancia que seguramente se merecen, y de hecho el Colegio Oficial de Arquitectos ha presentado a la Comunidad de Madrid un listado con 150 inmuebles, creo que son del siglo XX, que merecen, según su criterio, protección. Y estamos hablando de Torres Blancas, que me acuerde yo, es que a mí es un edificio que siempre me ha parecido muy bonito, el Cine Barceló, algunos otros edificios, 150, o sea, que estamos hablando de un número muy importante de edificios. ¿Qué tienen de especial realmente, señor Granero?
Son arquitecturas del siglo XX que cuando vienen arquitectos de todo el mundo las visitan especialmente. Es decir, los mejores profesores de escuelas de arquitectura alemanas y danesas sacan un libro, hace un año vienen a visitarnos y traen un libro donde tienen reflejadas buena parte de toda esa arquitectura y vienen a verla porque es arquitectura extraordinaria, que es parte de nuestro patrimonio. Es decir, el Madrid del siglo XX, desde el Círculo de Bellas Artes o los edificios de Antonio Palacios en ese entorno de la Gran Vía, a toda la Castellana, a El Viso. Es decir, no solo hemos presentado edificios, sino que hemos presentado barrios. El barrio del Viso es un conjunto racionalista, absolutamente de primer nivel, como los hay en Viena o en Berlín. Y arquitectos de Viena y Berlín vienen y visitan El Viso. ¿Qué significa proteger? Significa poner en valor. Significa que el edificio Capitol, en la Plaza del Callao, o como decíamos, el Círculo de Bellas Artes, o el Banco de Bilbao, no significa que queramos congelarlos y meterlos en la nevera y que no se haga nada, no. Significa que les pongamos en valor, que la gente lo aprecie y realmente veamos que tienen de extraordinario. Y lo siguiente, que lo que se genere de actividad allí, que queremos que se genere actividad, lo sea haciéndolo muy bien. ¿Qué significa hacerlo muy bien? Con criterio profesional, viendo qué es lo que debemos mantener, qué no, pero cómo hay que hacerlo, sobre todo, que yo creo que es el elemento diferencial, ayudando al propietario de buena arquitectura. El que ha promovido en Madrid buena arquitectura no puede estar penalizado, no puede estar castigado. No, mire usted, usted tiene un edificio espléndido, entonces usted no puede hacer nada con él. No, hombre, no. Usted tiene un edificio espléndido y le vamos a ayudar. Le vamos a quitar el impuesto de bienes inmuebles, le vamos a favorecer para que las licencias le cuesten poco, le ayudemos de alguna manera para que usted pueda seguir poniendo en valor ese edificio que es muy importante para Madrid. Para la imagen de Madrid, el edificio Capitol es fundamental. O Bankinter, o la estación de Atocha, o el Banco de Bilbao. Son edificios muy importantes para la imagen de Madrid. A sus propietarios hay que ayudarles. ¿Para qué? Para que los que ahora tienen que encargar arquitectura o la entidad, la empresa o la persona que va a desarrollar un edificio quiera hacerlo bien, porque sabe que si hace buena arquitectura, el ayuntamiento, las administraciones le van a ayudar. Que hagamos entre todos en Madrid mejor, bueno, pues para eso hay que darlo a conocer. Es verdad que hay que explicarlo. Yo creo que mucha gente se sorprende del espectáculo de la arquitectura cuando lo conoce. Yo, que no tengo formación musical, soy un apasionado de la música, pero disfruto extraordinariamente cuando mi amiga Marta Espinós, pianista, antes de un concierto lo explica y hace una labor didáctica. O cuando voy a un museo de arte contemporáneo con el pintor José Manuel Ciria, Ciria me explica lo que voy a ver. Esa labor didáctica es fundamental en la música, en la pintura, pero en la arquitectura, que la vivimos cada día, es básica. Y eso es lo que queremos hacer, ayudar a esa labor didáctica de que la gente aprenda a disfrutar, a valorar y a querer vivir mejor.
Hablamos en este caso de edificios del siglo XX, pero ya tenemos edificios del siglo XXI y los estamos viendo sobre todo en barrios de la periferia que se están construyendo, algunos con edificios muy polémicos. Hay quien dice, bueno, qué cosa más horrorosa se ha hecho en San Chinarlo. ¿Se están haciendo bien los nuevos barrios de Madrid?
Pues mire, hay de todo. Yo creo que hablar de edificios feos o bonitos, los criterios estéticos también cambian con el tiempo. Un edificio pues muy muy polémico, por ejemplo, ya no refiriéndonos a eso, refiriéndonos a uno de un arquitecto espléndido madrileño, de Francisco Javier Sena de Oiza, del Banco de Bilbao, de Torres Blancas, de repente aparece el edificio de la M30, esta manzana al que la gente atacó mucho. Bueno, cuando uno escucha y entiende cómo es ese edificio, que está cerrado hacia algo tan agresivo como la M30, una autopista, y sin embargo hacia adentro está abierto extraordinariamente, con color, con huecos enormes, con un jardín, siendo viviendas para realojados, es decir, son viviendas donde viven personas con muchísimos problemas, con muchísimos conflictos, y lo que se les hace es hacer un ámbito de alegría en el interior del patio, cerrándolos hacia afuera y abriéndolos hacia el interior. Bueno, pues hay que entenderlo. Habrá quien esté más a favor, quien esté más en contra, pero hay muchísima arquitectura de este siglo XXI muy interesante. Desde la hecha por arquitectos de fuera, Herzog y de Meuron en el Caixa Forum, a arquitectos madrileños o arquitectos españoles, hay una arquitectura muy interesante, pero en los nuevos barrios solo hay un problema. No es tanto la arquitectura, no son tanto los edificios, como la concepción de los barrios. Es decir, que en Las Tablas o San Chinarro, por poner dos ejemplos, lo que ocurre es que las calles son autopistas. Sí. Hemos pensado una ciudad para los coches, precisamente lo contrario de lo que estábamos diciendo al principio. En lugar de para caminar, para pasear, para disfrutar, para vivir lentamente. Yo como arquitecto tengo que citar siempre una palabra que es la belleza. No es gratuita. La belleza nos genera también actividad económica. Y es una función, porque la emoción es una función. Todo debe cumplir una función. Bien, pero en un jardín no solo plantamos manzanos y perales. Ponemos plantas que dan belleza, que dan olor. Bueno, la hermosura es algo importante. Entonces, en Madrid, en esos barrios, se han pensado muchas veces desde el coche. Yo creo que hay un ejemplo que a nosotros nos gusta, que es el ejemplo de Valdebebas, en ese sentido. Una ciudad pensada de otra manera, mucho más densa en su construcción, abriendo un parque, pero cuidando todo el ajardinamiento del viario, del espacio público, generando un parque forestal extraordinario. Está pensada mucho más desde el hombre, desde la escala humana, desde que se pueda caminar o ir en bicicleta, que se pueda recorrer y se pueda vivir, y se pueda disfrutar, y sobre todo que haya actividad. Porque la ciudad tiene una cosa fundamental y una característica fundamental, que es la actividad. Es decir, una ciudad en la que se mezcla la vivienda con el comercio, con las oficinas, con los equipamientos, donde hay un centro cultural y un museo al lado de un taller de coches y al lado... Eso es la ciudad. Y donde hay gente muy diferente conviviendo. Eso es la ciudad. La densidad, la complejidad, la mezcla de usos. Eso es la ciudad. Eso hay que tratar de conseguirlo en los nuevos desarrollos y, por tanto, no es tanto problema de la arquitectura de los edificios, que muchos de ellos son magníficos. La arquitectura residencial de Madrid es extraordinaria, extraordinaria.
Y es eficiente, porque me da la sensación, señor Granero, que en otras ciudades de fuera de nuestro país nos están ganando en el sentido de crear edificios que sean a la vez útiles. Estoy pensando en Singapur, por ejemplo, donde la mayor parte de los edificios ya tienen un jardín vertical o otros medios de conseguir, pues no sé, energías más baratas. A mí me da la sensación de que ahí nos están adelantando por la derecha.
Bueno, hay un reto, es un reto importantísimo, este, el que tiene que ver con el medio ambiente y la energía. Sobre todo porque tenemos que reducir consumos claramente, reducir emisiones de carbono y por otro lado hacer todo más confortable. Es decir, todo eso además va no solo a ahorrar, sino a que vivamos mejor. Ahora mismo hay una serie de proyectos lanzados desde el Colegio de Arquitectos, de Renoves, vinculados todos con la eficiencia energética y con la rehabilitación integral, porque no es tanto en edificios de nueva planta como en la rehabilitación del patrimonio construido, en actuar sobre las viviendas, que tenemos un parque de viviendas de más de 50 años muy poco eficiente y, por tanto, muy poco confortable y muy caras para quienes viven allí. Son muy poco confortables y, además, muy caras. Y con pequeñas inversiones y con una política fiscal adecuada, la inversión es muy pequeña. Además, hay muchas ayudas, incluso desde Europa, y podemos conseguir esa rehabilitación. Nosotros hemos lanzado ahora varios concursos en varios ayuntamientos, en concreto en Móstoles, en Torrejón de Ardoz y uno en Getafe, que tienen que ver con edificios de consumo de energía casi nulo, que tienen que ver eso con reducción de emisiones. Ahí hay un campo, pero no nos podemos engañar. Eso requiere inversión. Y esa inversión no es siempre más cara. Es inversión en conocimiento. No es solo el que haya que gastar más. No se trata de gastar más. Se trata de gastar bien. Y todavía seguimos en muchas cosas con modelos antiguos. Y no estamos confiando en los profesionales, en el conocimiento.
Señor Granero, que podríamos estar hablando aquí hasta la semana que viene, seguramente, porque hay muchísimo que hablar, así que no será esta la última vez que yo le invite a estar en este programa, pero para terminar yo le voy a poner un aprieto. ¿Hay algún edificio de Madrid que usted demolería? Yo tengo uno clarísimo, pero yo no sé usted.
Bueno, yo no debo como
decano, no debe demoler nada.
No debo demoler. Yo creo que sí que hay cosas que hay que cambiar y hay que tirar. Pero yo creo que es más que tirar, yo creo que lo que hay que hacer es arreglar cosas. Lo que pasa es que sí que hay algo que es ejemplar en el sentido de lo que no deberíamos haber hecho, que es invertir o gastar dinero en lo que no tiene, desde luego, ninguna función y que además no está bien pensado. Ese monolito de la Plaza de Castilla, de Santiago Calatrava, sin querer entrar en la figura de Santiago Calatrava, que como arquitecto ha hecho cosas muy buenas también, es decir, ha podido tener una deriva final, pero sin embargo ese monolito es absurdo en la Plaza de Castilla. De manera que no es solo el monolito, sino la propia Plaza de Castilla es otra plaza que en sí es un disparate, por mezcla de demasiadas cosas y sin ningún criterio. Yo creo que no es tiempo tanto de demoler como de intervenir y arreglar cosas. Yo creo que ahora, entre todos, podemos arreglar muchas cosas.
Usted, porque es muy diplomático y muy políticamente correcto, pero si me dejan una piqueta, esa torre, que es la Torre de Valencia, hasta que se ve cuando miras desde la Gran Vía a la Puerta de Alcalá, esa torre.
No me haga eso.
En fin, no me haga ahí eso, lo voy a dejar, ahí fue, lo voy a, yo lo voy a dejar ahí.
Es un arquitecto que fue catedrático mío.
Bueno, en
y,
fin.
Y es una arquitecto.
Pero como yo
espléndida.
No entiendo nada de arquitectura, me puedo permitir el lujo de sacar mi piqueta imaginaria y demolerlo.
Eli, tiene una cosa atractiva que es que desde el Retiro ver esa torre, es verdad que desde la Puerta de Alcalá genera una imagen muy dura, pero sin embargo desde el Retiro recuerda a los rascacielos de Nueva York, recuerda cómo desde Central Park uno ve los rascacielos apareciendo desde los árboles y hay una imagen bonita.
José Antonio Granero, que su catedrático estará encantado con usted, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ha sido un placer, espero, como digo, tenerle más veces por aquí con nosotros. Y a ver qué hacemos con la Plaza de España. Veremos a ver cómo queda. Muchísimas gracias.